Cope Más Valencia.
Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine a redescubrir los estrenos más destacados de la cartelera, como siempre de la mano de Eduardo Casanova. Hola Edu, ¿qué tal?
Pues mira, muy bien, porque he tenido que dejar buenas películas fuera para el programa de hoy, que recuperaremos la próxima semana, porque esto es como los melones, hasta que no los abres y hay semanas que te sorprenden.
Hay semanas que son muy flojas, sí. Eliges tres con dificultades y esta semana que puedes haber puesto cinco perfectamente, ¿no?
Por lo menos.
Muy bien. Bueno, pues nada, a ver, yo ya me sé algún título, pero bueno, quiero que me lo cuentes tú, a ver.
Mira, comenzamos con Elvis, y es que el director Baz Luhrmann, autor de películas como aquella de Romeo más Julieta, Moulin Rouge, El gran Gatsby, despliega todo su sentido del espectáculo en este biopic realmente arrollador y fascinante. Visualmente lo es, con un ritmo vertiginoso, pero que no descuida tampoco el más mínimo detalle a la hora de recrear los episodios que marcaron la vida artística y personal del rey del rock.
Todo el mundo dice muchas cosas, pero tienes que escucharte a ti mismo.
Elvis el hombre fue sacrificado y nació Elvis el dios.
¡Vais a ver al auténtico Elvis esta noche!
Me gustaría ser su manager, señor Presley.
Mañana todo el país hablará de mi chico.
Meterme en la cárcel.
La forma en la que cantas es un regalo de Dios. No puede haber nada de malo en eso.
Si no me haces caso, todo cuanto tu madre ha sacrificado por ti habrá sido en balde. Créeme.
Se ha hablado mucho del nuevo Elvis.
Esta es de las pelis que tengo yo ganas de ver.
Hay que verla.
Me la recomiendas, ¿no?
Sí, además toma una perspectiva narrativa muy original, la de un personaje controvertido, el coronel Tom Parker, que fue ese manager visionario y codicioso, pero que tuvo el mérito de lanzar la carrera de esta estrella indiscutible. En eso se centra básicamente la película, a lo largo de 159 minutos que vuelan. También mira a través del flashback a su infancia, nos narra sus orígenes humildes, las influencias musicales que recibió, sobre todo de la música negra, y a partir de ahí, ya digo, escenifica lo que fueron las actuaciones y momentos más destacados de su vida, en esa relación profesional con su representante, ¿sí?, que no fue siempre pacífica, incluso algunos le acusaron de su muerte. Minimiza su flirteo con las drogas para no estropear este homenaje, y me gustó mucho la visión que da de una persona que cuando, como un artista, cuando subía al escenario se transformaba, pero cuando bajaba de él era un tipo humilde, familiar y muy generoso con quienes tenía a su alrededor. Esas personas que son el entorno, a veces un poco perjudiciales, ¿no?
Sí, que acaban
estropeando. Y atención, porque en el nivel artístico encontramos a un Tom Hanks que hace de un malo que se sale, muy bien caracterizado, pero sin exagerar, sin caer en el histrionismo.
Es un actor fantástico.
Y un descubrimiento total que se llama Aaron Butler, que a mí me recordaba la interpretación que hizo, recordarás, Rami Malek en Bohemian Rhapsody.
Sí.
Porque para mí este actor, al que descubro aquí, es ya candidato al Oscar a Mejor Interpretación Masculina de este año.
¿Y las canciones las canta él o son las originales?
Hay unos temas, creo que son tres temas que canta él, y las demás
originales.
Son originales. Aunque el auténtico Elvis Presley solamente aparece al final.
Muy bien. Pues nada, tomo nota, que la quiero ver, claro que sí. Es una película que me apetece mucho. Vamos con la siguiente.
Se titula La ley de Teherán y podría pasar por un buen thriller policíaco hecho en Hollywood, heredero de los grandes títulos de los años 70, porque esta producción iraní ratifica el buen momento del cine de aquel país con una historia que tiene sus aspectos particulares vinculados al talante social, cultural y religioso de aquellos lares, pero que también nos habla del problema del narcotráfico, del problema de las drogas, que es universal, a través de una intriga áspera, dura, violenta y dramática, pero fascinante.
Como no cantes pronto, Reza, juro por Dios que os meto en la cárcel a tu mujer y a ti, que tus críos acabarán en servicios sociales. Quiero que me des el puto nombre.
Nasser.
¿Qué más?
Jaxa.
Intentaba guardar la compostura, ¿entiendes? Hice todo lo posible por ayudarle a convertirse en lo que quería ser, pero no tuve éxito, fracasé.
Es verdad que el tráiler también tiene tintes de película grande, ¿verdad? De los thrillers clásicos.
Te resumo, mira, básicamente el argumento es que un inspector lleva mucho tiempo buscando a un capo criminal. Cuando por fin lo encuentra, parece que todo ha terminado, pero es ahí cuando empiezan los problemas. La primera parte, que se desarrolla sobre todo en exteriores, comienza con una introducción, una persecución con un desenlace inesperado que te engancha. Luego hay unos operativos policiales con un despliegue de medios en los suburbios de Teherán, que son absolutamente espeluznantes. Y la segunda parte transcurre en la cárcel de una comisaría que yo creo que, quitando la pena de muerte, no hay ninguna condena comparable a estar allí con un montón de tipos poco recomendables. Y ahí los problemas se multiplican hasta llegar a unos extremos realmente desgarradores. Atención al pulso narrativo que mantienen los dos actores protagonistas, que no tienen mucho renombre internacional, pero que están fantásticos. Insisto, si te gusta el cine negro, no te pierdas La Ley de Teherán.
Vamos, que te ha gustado.
Pues muchísimo.
Hay que recomendarla, claro que sí. Vamos con la tercera.
Una película que nos toca bien de cerca.
¿Ah, sí?
Producción valenciana de Fernando Bobaira, que triunfó en Madrid de la mano de Amenábar, pero que no se olvida de su tierra. Y ahora produce la segunda película del director valenciano Roberto Hueso. Se titula Llenos de Gracia y recupera el espíritu de Sor Citroën. Es un argumento muy, muy sencillo el que tiene esta película, pero fíjate, te gana por la ternura, el humor y la frescura y la humanidad que rebosa esa monja que interpreta a las mil maravillas Carmen Machi.
Dice que se van a la playa.
Porque este tío tiene que tener madre y nosotros no.
Es la hermana Marina, será vuestra profesora de verano.
Me gustaría que empezáramos presentándonos.
La mayoría de los alumnos están internos entre semana durante el curso, pero algunos viven aquí todo el año.
Por favor, apagad eso,
Y luego hacer castigarnos en verano.
Pero ninguna profesora de verano ha repetido.
¿Y qué va a pasar con estos niños?
Pues irán al orfanato estatal, supongo.
Esto va a ser siempre así.
¿Es qué?
Es de un lado para otro. Está solo.
Yo creo que si entre los tres juntáramos a toda la familia que nos queda, no podríamos montar ni un partido de tenis.
¿Cómo está?
Hay un detalle interesante, que ninguna profesora de verano ha repetido. O sea, que ¿cómo será el sitio, no?
Efectivamente. Sí, nos lleva al verano de 1994, en fechas del Mundial de Estados Unidos, que disputó la selección española.
Claro, claro.
Bueno, pues hasta El Parral, que es un internado, llega la hermana Marina. La mayoría de estudiantes han ido con sus familias a pasar las vacaciones, pero se quedan los más rebeldes, los huérfanos. Y entonces ella tiene una idea, que es recuperar el equipo de fútbol que antaño tuvo el colegio. Bueno, es un esquema muy básico. Al principio, digamos que no se entienden la monja con los estudiantes, y poco a poco, desde el respeto y el cariño, pues van acercando posturas. Surge inevitablemente el conflicto, que se resuelve con ese talante benevolente que recorre la cinta. Y me gustó mucho las lecciones de educación que da de forma subliminal esta monja, y tan apreciables para mí como la propia enseñanza en sentido estricto. Digamos que el respeto, la autosuperación, la deportividad, implicarse en un proyecto común, son algunos temas que hacen referencia a ello, con una Carmen Machi, ya digo, que se sale, los niños que son debutantes.
Carmen Machi es una actriz que yo jamás la he visto mal.
Está siempre muy
está
bien.
De excelente para arriba.
Los niños que son debutantes, bueno, ratifican el buen trabajo de selección, y me gustó mucho el pequeño papel que hace otra actriz también de nuestra tierra, Paula Ausero, que hace monja timorata, sí, ingenua y bibliotecaria, que está fantástica.
Buena actriz, claro que sí. Oye, qué bien, ¿no? Pues qué buena terna de películas. Para rematar, ¿alguna visión retrospectiva que recomendar?
Pues mira, terminas de ver La Ley de Teherán, te vas a casa y recuperas The French Connection contra el Imperio de la Droga. Película de 1971, ganadora de 5 Oscars, dirigida por William Friedkin, el director de El Exorcista. Recordarás, con Jim Hammond haciendo de aquel Popeye, con Roy Schrader, el actor de Tiburón, y con nuestro Fernando Rey, que hacía de mafioso francés. Y escenas inolvidables, aquella persecución en el metro de Nueva York, donde Fernando Rey y Jim Hammond juegan al gato y al ratón, y él va entrando y saliendo del metro con un paraguas que abre y cierra las puertas. Y bueno, hay otra escena también de persecución enorme, así que muy recomendable, después de ver La Ley de Teherán, ver The French Connection contra el Imperio de la Droga.
Hay que recuperar los grandes clásicos que nunca nos fallan. Edu, gracias.
Venga,
hasta la semana que viene.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.